Esto es Cripto Estafas 3, el ascenso de los caballeros oscuros. Cripto en la era COVID. Hoy en el cine más negro. Hola Diego, ¿cómo estás?
Bien, Sebastián, ¿cómo estás? Acá estamos nuevamente en otra edición de El Cisne Más Negro, ese programa que nos trae un detective el guión en medio de la noche y nos toca la puerta a las 5 de la mañana, nos tira un sobre por abajo de la puerta con toda la información para hacer este programa, porque es un programa oscuro, de oscuridad, de callejón. Eso es lo que es El Cisne Más Negro. Como siempre, estoy acompañado acá con mi amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, bien, tu amigo oscuro y de callejón.
Oscuro y de callejón. Y estoy acá con mi amigo Alexis, desde los estudios reales de Radio Camacuá, no los virtuales, nosotros estamos en los virtuales. Alexis, ¿cómo está todo en los estudios reales de Radio Camacuá?
Bien, no tienen cómo comprobarlo, pero supongamos sí, que estoy acá.
Supongamos que sí. Alexis, ¿qué hay de cierto del rumor que dice que Berch Rupenian se habría presentado a la convocatoria de podcast de Radio Camacuá?
Bueno, son bolas que se corren. No estoy en condiciones de negar ni de confirmar ninguno de esos rumores.
Perfecto.
Sí es cierto que han habido movidas en la semana.
Bien, bien, bien. ¿Querés contar algo de eso, Alexis? Te tendríamos que preguntar en el programa pasado, pero...
En realidad, sí. No sé, para cuando esto salga al aire...
Capaz que ya terminó.
Ya sea demasiado tarde. Pero...
Entonces no cuentes nada. Entonces no cuentes nada.
No, lo contamos rápido. Estamos haciendo un llamado, estamos buscando voces nuevas en Radio Camacuá. Así como ofrecemos el espacio a La Tortulia, que hacemos como este mix de que hay gente que pone el talento, nosotros ponemos la parte más
tecnológica
y también de apoyo técnico. La idea es hacer lo mismo y seguir en ese camino. Vamos a ver cuántas propuestas surgen y probablemente para el año que viene también volvamos a hacerlo, porque han llegado un montón de ideas interesantes, así que vamos a estar ahí. Si
buenísimo.
Hay alguien que en Uruguay, capaz que para cuando escuchan esto ya está cerrado, pero si tienen alguna idea en Uruguay que quieran ejecutar y les interesa, nos pueden buscar en radiocamacua.uy y contactarnos, obviamente.
Perfecto. Bueno, buenísimo, Alexis. Sí, fundamental que estén en Uruguay, porque si no, no tiene mucho sentido la propuesta, ¿no?
Sí.
No es por tirar mala onda, pero la gracia es contar con los estudios de Radio Camacuá. Bueno, si no estás en Uruguay, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, sí. Muy bien. Pero dejémonos de prolegómenos. Sebastián, contanos... Abrí la siguiente puerta, la tercera puerta de ese castillo de la suerte, que es las criptomonedas. ¿Qué hay atrás de esta puerta? ¿Vendrá finalmente la criptoestafa? ¿Detrás de esta puerta, finalmente, tendremos nuestro gran premio o estará el chancho?
No, ojalá solo el chancho. Bueno, después del pico de 2017, que fue donde terminó el programa anterior, cuando ya en La Tortura lo veíamos en tiempo real y fue mi primera burbuja, cuando solo había malas noticias a través del Bitcoin, pero los precios seguían subiendo y subiendo, eso es señal de burbuja, las noticias son malas, pero los precios igual suben, y luego se va a desplomar todo. El interés parece desaparecer. Bitcoin a comienzos de 2019 está por debajo de los $4,000, estuvo años quieto, pero el COVID hizo que el Bitcoin ganara en precio, siendo un fenómeno parecido al oro. Inmediatamente cuando sale lo del COVID, marzo, por ahí, las bolsas se desploman y sube el precio del Bitcoin, también el del oro. Bueno, fue algo medio raro porque la gente fue a las criptomonedas en medio de una caída de los mercados. Para mí este momento y la ayuda posterior que va a haber en la pandemia no es menor, porque implica que hay una cantidad enorme de minoristas que en algún momento tuvieron una billetera, por ejemplo en el 2017, y volvieron. También que en la casa, sin poder salir, se dedicaron a apostar online en las bolsas, ya que tampoco había deportes, ¿no? Y bien esto de comprar acciones de GameStop, que una vez mencionamos, ¿no? También esto quedó en lo cripto, trascendió, porque todo este mar de dinero que entró a cripto en este momento se va a quedar, ¿no? Y ya va a haber criptomillonarios, no tienen cómo salir porque hay COVID, se quedan adentro, no se van a gastar la plata. Y va a mover esto. Para mí esto es importantísimo. Y va a estar ayudado por muchas cosas esta nueva burbuja cripto. Porque te digo, si el Bitcoin de $4,000 te sube a 60, no es 60 mil, pero en ese momento, por ejemplo, aquí se sube a $40,000, claramente estamos a otro, estás súper inflados precios, y se empiezan a aparecer otra vez las estafas. Como pasó en el 2017, como pasó en el periodo anterior, en el 2013. Pero acá hay cosas que ayudan. Aparecen exchanges confiables como Coinbase, que le permiten al americano promedio tradear en cripto sin saber de cripto. Levantan esa primera barrera, ¿no? Que es qué difícil, que es la billetera, operar, que tengo que entrar, te lo facilitan. La segunda son las stablecoins, criptomonedas atadas a una moneda de verdad. O fiat, como le gusta decir a la gente que está en cripto, que te dicen, ah, es una moneda fiat. Y decís, ¿cuándo? ¿Desde cuándo es fiat? ¿No? Las usás para comprar pizza, ¿no?
Claro, las que pasan todas mis pruebas, exacto.
Pero también le dicen fiat, ¿no? Pero esto te permite algo nuevo, es entrar y salir de una criptomoneda sin pasar por el banco. Tenés un estacionamiento donde existe una unidad de cuenta que todos usamos. Porque las cripto se leen en Bitcoin, supuestamente, pero nadie usa Bitcoin. Vos decís Bitcoin vale, no decís Bitcoin vale un Bitcoin, decís vale $40,000, Ethereum vale $20,000, Dogecoin vale 15 centavos, no decís vale 0.0033 Bitcoin, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos usamos dólares, las stablecoins...
¿Te puedo hacer un comentario antes de que entres a hablar de las stablecoins? Mi Ethereum lo compré en Coinbase. Gracias a Coinbase logré comprar algo que no involucrara algún tipo de transacción turbia, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? Digo, ¿cómo comprabas criptomonedas? Te juntabas con un personaje que te citaba en un McDonald's y ahí online te vendía la criptomoneda.
Claro. Tengo un amigo que compró, su primera compra de Bitcoin fue en el estacionamiento de un supermercado, un Riva Smith, en Panamá. Claro. Se encontró ahí en las cajas y es como medio...
Claro, no tenés ganas de pasar por eso, no. Claro.
Y la aparición de esto no fue menor. Lo vamos a ver cómo se va desarrollando, pero que exista un exchange más o menos confiable donde puedas poner una tarjeta de crédito, donde tengas una manera de entrar y salir de dólares, y decir, tengo $1,000 y ahora tengo $1,000 en Ethereum. Salgo de los $1,000 de Ethereum y ¿a qué me vuelvo? A dólares. No me tengo que ir otra. Hace una diferencia. Esas son las stablecoins. Y bueno, si encerramos a toda la gente y le damos un cheque de desempleo y no tiene nada para hacer, va a empezar a traer esto. Que se dio cosas como Wall Street Bets, pero también se da en cripto. Parame en cualquier tema, porque este de las stablecoins creo que es el más sofisticado de todos de entender, ¿ok? Creo que es el gran problema de hoy y en la moneda más grande de todas, entonces era que es Tether, que es la stablecoin más grande de todas. Stablecoin, uno, no quiere decir estable, quiere decir que su valor está pegado a otro activo, puede ser un commodity, puede ser una acción. Pero las stablecoin que están pegadas a una moneda de verdad fiat, fiduciaria, como el dólar o el euro, son las que usamos solamente como stablecoin. Un Tether es un dólar. Aunque salió en el 2014, no es hasta el trading masivo de criptos que toman importancia. Varias bolsas crearon su propia stablecoin para mantener a los clientes adentro del sistema. USD Coin no es ni más ni menos que una stablecoin entre Circle y Coinbase. Coinbase te dice, no vuelvas a dólares a tu banco porque hay que comprar la transferencia o hay que mover y vas a pagar, quédate adentro de mi propia moneda, USD Coin. También existe una Binance USDB y hay una en euros también. En mi época mozas, yo cuando era joven, había una cosa llamada Money Market. Es un instrumento de inversión de liquidez diaria que en esencia funciona como una caja de ahorros, ¿okay? Es un fondo que vale un dólar, pagaba prácticamente nada, pero paga todos los días. O sea, es una caja de ahorros que funciona como un fondo que te paga intereses diarios. No... Es para los grandes inversores antes, uh-huh. Era para bancos, ¿no? O cuentas de inversión. Bueno, esto es cripto y ninguna regla se va a aplicar. En el caso de USD Coin, la gente de Coinbase, como está muy interesada en mantenerse el OK, porque también es una empresa, tienen el OK regulatorio para su stablecoin. Eso quiere decir que por cada USD Coin emitida existe un dólar detrás. ¿Pero qué pasa en Tether? Hay 61 mil millones de dólares en Tether. Pero no hay 61 mil millones de dólares en cuentas de banco a nombre de Tether. Esta no es estafa, pero creo que puede ser una de las quiebras más grandes de la historia y es una que puede contagiar al sector financiero real. Tether está hecha por la gente del exchange Bitfinex. Que en el 2019 fue acusado por el AG de NY, uh-huh, el Attorney General de Nueva York, por mezclar fondos de Bitfinex con los fondos de Tether para pagar un juicio que una de las entidades tenía. Bitfinex tenía que pagar dinero por un juicio, usó dinero que no le corresponde, de Tether. Uh-huh. Uh-huh. Los fondos claramente no están separados. Y es que, claro, como ellos tienen la blockchain, alguien puede crear Tethers, por ejemplo, y venderlos por un dólar, sin que exista ese dólar, como es el caso de Tether. En mayo de 2021 empezaron a aparecer los problemas y empezó a haber presión y de decirle, vos no tenés un dólar por cada Tether que existe.
Porque tiene que tener un respaldo, digamos, del dólar real en la cuenta, en una cuenta en algún lado, tiene un respaldo real de esos Tether.
Porque un Tether vale un dólar, porque por cada Tether que emito tengo un dólar atrás. Uh-huh. Así de fácil. Entonces hubo presión otra vez del fiscal del distrito, el Attorney General, y Tether mostró unas grafiquitas, pero grafiquitas, te juro, grafiquita, donde decía que tenía 76% de activos al dólar y el resto estaban en inversiones.
Yo me río porque me dicen, las grafiquitas las tocas vos, hacer lo que querés, sí, ¿no? Tan divina la grafiquita.
No estaría tan mal, porque ojo, porque vos decís, bueno, no vienen todos juntos, yo tengo plazos fijos a 30, 60 y 90 días y el 76% lo tengo en depósitos cortos, entonces si vienen voy liquidando, nunca me voy un mes. Entonces, uh-huh, es tan terrible. Si no fuera porque 65% de ese 76% que supuestamente está en líquido está en commercial paper. Es complicado de explicar porque la gente no conoce este instrumento, es el commercial paper, porque es un instrumento que no se necesita, ¿no? Usas una caja de ahorro. En los fondos es más complicado. Y es que los fondos no guardan todo en efectivo líquido. Compran letras de regulación monetaria, escalonan depósitos a plazo fijo, como te digo, 30, 60, 90 días, ¿no? Un poquito para conseguir un poquito de rentabilidad para mantener sus operaciones. Uh-huh. Porque si no, es como que operan gratis. Un fondo es distinto a un banco. Un banco tiene 1000 regulaciones porque tiene el superpoder de emitir dinero. Uh-huh. El banco tiene un poder enorme. Emite dinero, puede imprimir todo el dinero que quiera. Los fondos también. Tether acá es complicado porque actúa como fondo y actúa como banco, con ninguno de los controles. Ellos presentaron una gráfica por opresión de un fiscal, pero no cumplen ninguna norma, no tienen auditoría, no tienen contabilidad obligatoria, nada. Están registrados en Estados Unidos como un money service business. En esencia son un Habitat, un Maxi Pagos, un Epago o como llamen a tu país, a su lugar donde pagas facturas. Son un Habitat que tienen 61 mil millones de dólares que no los tienen, claramente. Lo tienen invertido por ahí en cosas que no sabes. Y están regulados así. Y la mayoría lo tienen en commercial paper. Y algo raro, porque ese es un instrumento que hoy en día no se ve mucho. Y un jugador tan grande te movería mercados. De claro, de commercial paper. Y no hay. No existe ese commercial paper en el mundo, ¿no? Este es el riesgo de contagio más grande entre el mundo cripto y el financiero real. En una crisis los especuladores se van a ir de la stablecoin a la que sea, ¿no? Pero también implica que... ¿qué implicó? Que cuando fue un boom... Y las monedas suben, ¿no? Te puedes ir de la stablecoin. Perdón, con tu final porque me escribí yo en así, pero entre Tether y Binance presentan, los números son 73 mil millones de dólares. Esos son dólares que en algún momento fueron reales, entraron y que deberían estar en una cuenta de fondo, uh-huh, ¿no? En algún lugar. Pero no sabes si están. Entonces, en el corto plazo la regulación va a ir a estas monedas, ¿no? Porque si se robaron esa plata, se la robaron, no está. Y no tenés manera de comprobar que la plata esté ahí. En USD Coin, como cumplen cierta nominación, sabés que sí. Pero Tether se puede haber llevado, no los 60, pero según las grafiquitas que presentan, se pueden haber llevado miles de millones de
dólares. Vos lo que estás diciendo es que si el día de mañana esa gente quiere convertir sus Tether a dólares...
Claro, porque esto opera en mercado.
Que debería, porque hay convertibilidad con el dólar como había antes con el patrón oro, por decir algo, ¿no?
Exactamente.
¿No? Yo tenía un billete que el billete decía, se pagará un dólar en oro a la persona que porte esto. Decía eso, entonces yo iba al banco con el dólar y decía, toma, dame oro, y el banco me da oro. Lo mismo, pero con dólares. Vos lo que estás diciendo es que los dólares, esto no se sabe qué hizo la empresa con ellos.
No.
Capaz que la empresa con ellos, no sé, se los patinó en casinos, un casino con
funciones. Sí, y capaz que tuvieron que usar, como te digo, 200 millones de dólares de un juicio que perdió Bitfinex. Y sacaron plata de ahí para pagar.
Claro, vienen todos a la vez a sacar esa plata, no pueden. Y ahí tenés una crisis porque tenés una estafa que puede dejar un montón de gente.
Y te puede pegar en el sistema real porque esta gente sí tiene cuentas de bancos.
Porque es mucha plata. Y porque es mucha plata.
Y porque tiene cuentas de bancos. Transmite un lado al otro. Uh-huh. Así que no puedo decirle que no inviertan en cripto, les puedo decir que One Life es una estafa. Bueno, si sale una stablecoin, si están tradeando cripto, te diría USD Coin parecería con la mínima, la que cumple un mínimo de seguridad. Porque, a ver, en el mundo cripto es complicada. Si vas a estar, para mí te la tenés que jugar toda y quedarte en Ether o en Bitcoin todo el tiempo. Y si compraste una, quédate en otra criptomoneda, jugátela toda cripto. Pero claro, la tentación de ir al dólar es muy buena. Usa USD Coin. Porque las otras son así.
Vamos con la prueba, vamos con la prueba. ¿Podés comprar una pizza con Tether?
No, te pueden aceptar Tether, es dólar. En esencia
como
sería
me dólar. Pueden, como me pueden aceptar un pago en, no sé, en naranjas.
Sí.
O sea, a ver, voy a la pizzería y le digo, tengo,
si toman cripto, es la cripto más fácil de tomar porque en esencia son dólares.
Dólares.
O sea, bien. Te dicen, vale 9.99 la pizza, te paso 9.99 de
¿Puedo
de,
comprar una pizza con USD Coin?
Si están en la red Ethereum, sí.
Bien.
Porque serían como compatibles. O sea, si toman Ether, te tomarían esta y sería más fácil porque no tenés que compartir. No tenés que bien. Decir cuánto es el... Esta es la comodidad de una stablecoin. No tenés que decir cuánto vale ahora, 20, 22 y me vas a pagar tanto
como yo. Perdón, fue la razón por la cual Steam dejó de aceptar Bitcoin como medio de pago.
No, es súper volátil el precio. La stablecoin, un dólar es un dólar.
Uh-huh.
Bien. Pero que la ventaja de la stablecoin sea funciona como un dólar, no es una ventaja muy comparativa a todo el sistema en general. Miren qué bueno nuestro invento. Es... Bueno, al terminar de, yo terminé de escribir este guión el 27 de julio. Los ejecutivos de Tether están siendo investigados por fraude bancario. Capaz que cuando escuchan este programa la cosa está peor o mejor. No sabemos. Mi consejo igual, busquen otra stablecoin que no sea Tether. Antes de avanzar al tema del día, que son las shitcoins, porque no tengo otra palabra para decirle que no sean shitcoins. Pensé decirle meme coins o altcoins, pero es mentira. No, son shitcoins. Pasamos por arribita alguna de estas estafas por estos lugares. Originalmente no iba a traer a Arristar, pero alguien lo mencionó por ahí, ni a otros bots que traían cripto, porque en realidad no son estafas solo de cripto. Se usa muchísimo en el mundo Forex o en las acciones. A mí me aparecen todo el tiempo en Instagram, pero todo el tiempo. Pero es la estafa piramidal tradicional, no de multinivel, sino de Bernie Madoff, ¿no? Donde te dicen plata que te traen rendimientos súper buenos y vos pones, según el país de España, hay ahora 4 encausados en estafas muy similares que son Arristar, Algorithm, Qualian y Nimbus. En Nimbus y Arristar las conocía por un total de 350 millones de euros, no sé si todo este dinero es tanto, y decenas de miles de afectados. Es OneCoin, nada especial, distintos niveles. Te pagan por semana, era espectacular, un sistema mágico que te pagaba ITC chiquito porque tradeaba cripto. Ojo, lo pueden escuchar para Forex, lo pueden escuchar para acciones, para opciones binarias, ¿viste? Es eso, pero se funcionaba igual. Te damos plata si traes nuevos clientes, super fiestas carísimas donde mostramos todos que somos exitosos por operar con estos robots. No es nada, no lo iba a traer, salvo porque entramos a bajar en nuestro nivel de basura humana, de lado uh-huh. oscuro y estafas y no sé qué, y vamos a la gente de Arristar.
Uh-huh.
Porque no es lo
a
más
esos lugares conocido. Donde Arristar quiere llegar con la fundación para que todo el mundo sea testigo de lo que estamos haciendo, de lo que estamos construyendo y de, en fin, emocionada con el Bots Fundación, ¿no? Supongo, porque claro,
por
imagínate
supuesto. Es una gran noticia para todos, así que es increíble que, bueno, todo el 100% va a ir a la fundación, así
el que bot que solo sabe ayudar para la gente, perdón, que no lo
por mínimo que sea para algunas personas, vamos a hacer con poquito dinero, vamos a hacer mucho, vamos a llegar a muchos lados.
Con un retorno que va a ser 100% para ayudar a otras personas, así que yo creo que ha sido una fantástica idea.
El bot que solo sabe ayudar. 500 euros vale el bot.
Porque tiene unas muy buenas rentabilidades, sino también vas a beneficiar a todas esas personas a las que vamos a ayudar, porque el 100% de lo que recaudemos va a ir destinado a los proyectos a los que tenemos en la fundación. Así que no te lo pienses más y ayúdanos a ayudar.
Esto es verdad, espero que por lo menos alguien en Tenerife le haya tocado una bolsa de arroz de estos chantas.
Estoy alucinado de este video. Primero, abandonamos el look Carlos Matos donde hacemos un gran escenario.
Ojo, este es el look influencer, es el que se va a usar.
Eso es lo que quiero decir. Estamos cumpliendo. Exacto, cambiamos y ahora estamos apelando a la relación parasocial, no a ese éxito empresarial, no sé qué. No a Carlos Mato. Estamos apostando a la relación parasocial. ¿Ok? Eso primero, ¿tá? Porque te das cuenta, porque ellos están en su casa, están hablando de forma muy informal. Ahora, después, lo de un box en Z, ahí como un juego de caja. Apareció como un juego de caja, decía Arbitrar. ¿Qué es ese box en set? ¿Qué te venden en ese box en set? Si tienen una cripto. No existe el box en set. Una caja vacía. Está, y después el tema es, estamos llevando lo más necesitados. Y un gráfico de Superman al final. O sea, faltaba nomás que dijeran, no, estamos en contra del mal y a favor del bien. Nosotros creemos que la causa del mal es mala y le hace daño al planeta. Por eso apoyamos la causa del bien, que lo único que trae es alegría y felicidad. Entonces, si querés darnos dinero, apoyanos. Y de esa forma vamos a estar haciendo mucho bien. O sea, vamos arriba, gente. ¿Qué es esto?
No, y quiero señalar una cosa más. Desconfíen siempre de la gente que edita videos con música, como se llama, lo-fi, y la música muy alta. Siempre. Desconfíen. O sea, no crean en esa gente. Ese es un red flag.
Sí, si está editado con música lo-fi puede ser malo. No, lo que me parece horrible es que usen esta idea de venderte con 500 euros por este bot que ganaba dinero trayendo la moneda, todo mentira, no ibas a ganar nada, le daba los 500 euros y...
Eso es lo otro que quiero decir, el bot que solo sabe ayudar, o sea, ¿cuál es el propósito de un bot si no es ese, de un chatbot?
Y a veces tenés que cambiar de blockchain.
Hicimos un bot
que solo puede ayudar, tenés que pensar el algoritmo.
Construimos un bot que lo que quiere hacer es destruir el planeta. Lo hicimos a propósito. Es un chatbot que vos le preguntás, chatbot, ¿cómo hago para suicidarme? Y me tira ahí unos datos muy confiables para cómo suicidarme. Es un bot distinto, es un bot que quiere hacer el mal. Yo no entiendo. Bueno, pará, tengo una pregunta, Seba. ¿Puedo comprar una pizza con Arvistar?
No, Arvistar no, pero Arvistar no tenía en su cripto.
Además me gusta porque Arvistar es como para arbitrar, si lo digo rápido, Arvistar. ¡Ah, Arvistar! Me encanta el nombre. Va, ya está, dale. Bueno, el Arvistar,
nombre
contanos.
Nombre de sociedad anónima, pero por lejos. Sí.
Como, claro, como Cosmo, ¿no? Claro. Cosmo. Monfortelco y Cosmo. Bueno, dale, Seba, contanos de Arvistar.
Bueno, lo que pasa es que los entes regulados tienen listas y sistemas de cumplimiento. Yo quiero abrir una cuenta en Uruguay de Arvistar, no puedo. Tengo que mentir en el formulario, si hay denuncias, el BSU, el Banco Central de Uruguay, va a dar una alerta siendo el regulador local. Entonces, cuando yo le quiera transferir a Arvistar, me van a avisar desde el banco, pero algo está mal acá, ¿no? El sistema de banco tiene muchos problemas, ¿no? Pero es una primera barrera. Es una barrera que cripto no necesita. Esta es la movida cripto que aparece en nuestro nuevo momento. ¿Te acuerdas? Antes yo decía, no, pasan por el banco. Claro, pero yo para Arvistar, si no tengo que pasar por un banco, es mucho más difícil encontrarlos. Es una movida cripto súper interesante, ya que en otras burbujas financieras funciona el sector financiero. Y acá se está haciendo en paralelo. Aparece una nueva generación que desconoce todo el sistema y hace uno de cero. Renacen problemas que habíamos solucionados, traídos por gente súper entusiasta en un principio. Por ejemplo, escuchen este video de Javi Cripto, que parece un buen muchacho, y si hasta le mandas Telegram, te dice cómo hacer para invertir en Arvistar.
Copiar, y acá me aparece la billetera a la cual yo lo debo de enviar esta cantidad.
Así nomás, ¿eh? Ah, le voy a mandar los Bitcoin. ¿Saben que Bitcoin no vuelve a
ver? Pego la billetera que me da Arvistar y coloco el monto en Bitcoin. Proceso. Acá solamente debemos esperar 2 o 3 días, de 2 a 3 días, para que nuestra inversión empiece a laborar.
Desconfíen de inversiones que a los 2 o 3 días ya empiezan a dar resultados. Este muchacho no es un estafador, es buena gente, creo por los videos que hace, te ayuda a poner, encontró una oportunidad de negocio buenísima en Arvistar, si le tengo que mandar los Bitcoin, me lo ponen a trabajar, me muestran el estado de cuenta. Esto es una estafa, este es un chico que metió 4 trades en la vida y te enseña cómo hacerlo. No estimo mala fe.
De nuevo, otro red flag, desconfiar de una persona que no sabe compartir una ventana sola y comparte la pantalla completa. Sí. Son cosas menores que nos deberían llamar la atención. Música alta en un video llama la atención. No saben compartir una ventana y comparten toda la... y tienen un montón de ventanas abiertas que distraen, porque yo me puse a mirar las otras cosas que tenía abiertas. Hay que sospechar.
Este entusiasmo y este desconocimiento también es campo fértil para los estafadores en todos los niveles. Porque acá, si esto hubiera pasado por un banco, capaz que este muchacho no tenía acceso a un banco. O si tenía que mover los $100, le preguntaban del banco. Posiblemente no se metiera la tarjeta de crédito, pero para meter la tarjeta de crédito a Arvistar ya tendría que haberse instalado, ha tenido un procesador de pago, si recibe una denuncia a Mercado Libre, por ejemplo, lo da de baja. Funciona distinto. Acá existe un sistema financiero en paralelo y es una burbuja totalmente distinta. Burbuja y estafa, perdón. Acá estoy hablando de las estafas. ¿Por qué no pasan por el sistema financiero normal? Y acá es donde entran los shitcoins en el 2021. Donde los ronten del basurismo se nos rompieron. El bot de Arvistar te dice, no, este tiene 1000 ronten arriba, se te cae la cara de vergüenza si estás al lado de este tipo, ¿no? Porque uno está acostumbrado a los ronten de basurismo en las estafas, que te den hasta cierto nivel y te aparece un Madoff, te aparece un tipo así que lo rompe. Pero decís, ah, mirá, ¿quién fue? Fue Elizabeth Holmes. Quebraron los bancos. Este es muy chico, ¿no? Sabemos que la primera meme coin, ¿no? El primer shitcoin, por decirlo de alguna manera, fue basado en un meme y comenzó como una sátira. Dogecoin, ¿no? Pero Dogecoin está entre lo que era joda y quedó, ¿no? Y con una... quiero decir, mucha gente nos mandó cosas que eran joda y quedaron. Después vamos a tener que armar una lista.
Sí.
Es una fanbase de esta moneda en chiste que la mantuvo vivo, si sostuvo años con cosas como esta. Tenemos un video, pero también están los gritos. Conferencia
Bitcoin. Progress of LDK. We have a very urgent announcement.
All right, I don't know what's... Yeah.
El tipo en la conferencia se subió, tengo un anuncio, se saca toda la ropa y está vestido como Doge. Y empieza a hacer gesto, primero le grita, ahora se lo lleva a seguridad que lo... lo sacan, después empiezan a reír. Esta es la comunidad Dogecoin. Está para la joda.
No es serio.
Serio, Dogecoin. Pero Dogecoin por lo menos nunca fue serio. Los creadores te dicen, mira, yo no creí esto, se me fue la mano. Sí. Este juego. Dogecoin to the moon.
¿Se puede comprar una pizza con Dogecoin?
Sí, Dogecoin es una de las más acercadas.
Bien, porque funciona muy bien.
Es barata, es fácil de usar, es segura, tiene muchas ventajas.
Mira, lo voy a buscar. How to buy. Sigue hablando mientras yo lo busco.
Bueno, con esta subida de cripto en el 2019, que Bitcoin empieza a subir, ¿no? Parte de esos $5,000 y se va por todo el 19 y termina, me acuerdo cuánto es que termina, $20,000. Termina a principios de 2021 ahí, suben. Y aparece este grupo de jóvenes en plataformas como Robinhood, que te mueven mercados por Reddit, que también cambió un poco el mundo. Pero claro, esta gente migró a cripto. Es más fácil de entender para los jóvenes, está abierto al lenguaje de ellos y tiene volatilidades impresionantes. Eso quiere decir que tiene retornos impresionantes. Fiat currency como idea no existía. Yo no escuché, o sea, sí, tenía por ahí la idea de fiat currency, nadie decía moneda fiat.
No creo que se pueda comprar pizza con Dogecoin. Lo estuve buscando, acá no encontré ninguna forma concreta, te digo. No.
Por ejemplo, ¿qué es stacking? ¿Viste? No sé qué es stacking. Y desarrollar un lenguaje. Un amigo me dijo una vez, la primera barrera es la apariencia. Claro, porque si vos entras a PancakeSwap, haces un rol, entonces ves un montón de panqueques en una página rarísima hecha y decís, esto no es confiable. Es ultra básica, súper eficiente, ¿no? Tiene battles, tiene loterías, vas a granjas, es todo un lenguaje nuevo de finanzas que manejan estos espacios cripto, y acá es donde fueron los jóvenes, porque con estas volatilidades enormes puedes hacer o perder fortunas, y no son fortunas, son $100, pueden ser $1,000, pero $1,000 a 15,000, cuando estás en tu casa tradeando, puede ser un montón, te hace la diferencia. Iba a hacer un rant ahora, pero primero quiero que escuchen un muchacho.
He comprado Dogecoin cuando estaba a 0.008 centavos, así que menos de un centavo. Y recuerdo venderlo cuando llegó a 0.012. Yo decidí salirme en ese entonces, estaba feliz con esa ganancia, pero viéndolo ahora fue una de las peores decisiones de mi vida, ya que básicamente perdí la oportunidad de ganar $15,000 a $20,000. Ahora solo tengo una pequeña posición, yo creo que solo de $100 en ella. Y en verdad la única razón por qué tengo esta inversión es porque me gusta ser parte del meme, y si llega un dólar, bueno, será una buena inversión. No.
Ok, creo que un día va a ser un excelente asesor de inversiones, porque va a tener un montón de experiencia, porque está, no sé de qué edad está en esto, de los 16, ¿qué edad tiene? Le falta un poco de academia y le falta un poco de calle. Pero mi tema es que chicos de 18 años que invierten en chiste, o sea, tengo $100 para ser parte del meme y enseñan por YouTube, no son referencia. No calculo que haya mala intención de su parte. Están jugando a ser un asesor y lo dicen con frases empaquetadas como no inviertan lo que no pueden perder, ¿no?
Pero también hay un tema de inexperiencia, ¿no? Que es un poco lo que vos decías. Vos cuando empezaste con todo esto pensaste, con mi conocimiento de la industria de los videojuegos me voy a hacer millonario.
Y no me hice millonario. Y
no te pasó, o sea, no te pasó. Por más que sabías, ahora EA y cosas, no sé qué, digamos, invertías de acuerdo a tu conocimiento de lo que iba a pasar con la industria de los videojuegos y no te pasó.
No, fue un proceso de aprendizaje, claro. Sin duda. Pero mi punto es, ojo, porque a esta persona le falta calle y le falta academia. También, no tomen como referencia lo que un youtuber te puede decir por qué tiene $100 o no en Dogecoin. Porque, a ver, otra vez, las universidades como el banco pueden tener mil cosas malas, todo el sistema en general tiene, pero la buena fe y el entusiasmo de esta gente joven no compensa la falta de formación. Dice, uy, dejé de ganar $30,000 en Dogecoin, no sé qué, y hace como si fuera un asesor. O sea, sus videos están bien, hace un montón de cosas. Están en proceso de aprendizaje. No lo tomen como referencia para invertir, porque hay un montón de plata en Dogecoin. Es enorme, ¿no? Por eso quiero traerlo. Esto es campo fértil para el estafador. Esto es campo fértil para el estafador. Porque Doge pasó un centavo en un mes, es un chiste, que vale lo mismo invertir años en la bolsa que entrar en un día en Dogecoin. ¿Qué lo mueve? Nada, porque aparece el rey troll que es Elon Musk, lo menciona en un chiste y sube 50 centavos. Este fuck Elon fue porque Elon Musk subió Dogecoin de 5 centavos a 1 centavo, no me acuerdo cuánto fue lo que lo subió. Y de repente hay gente que es millonaria en Dogecoin, usó $1,000 y ahora tiene $500,000. Porque Elon Musk tira chistes. Y esto era porque Elon Musk puso un corazoncito roto y el simbolito de Bitcoin. No es confiable. Y es muy campo fuerte para el estafador, que te dice, te vas a hacer rico enseguida, porque no sabes, el próximo tweet de Elon Musk te mueve esto, te lo sube de un centavo a tres. ¿Cómo no vas a poner un centavo? Y esto es lo que tiene la especulación. Entras en esto. El nacimiento para mí de las shitcoins viene con dos en particular. Una es Shiba Inu, que la marca. La moneda es un chiste, claramente. ¿Qué es? Es una copia de otra moneda exitosa que es un chiste. Doge. El dog es un tipo de perro Shiba Inu. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, bueno, pero si están juntando esta plata, ¿por qué yo hago una moneda exactamente igual, el mismo chiste, y le pongo Shiba Inu? ¿No? Porque es el tema de Bitcoin. Vos podés crear lo mismo con el mismo logo, ¿viste? Y, a ver, eso es otro tipo de estafa que no voy a traer. Pero vos podés crear un Bitcoin en la red de Ethereum que se llame Bitcoin con el mismo logo, con el mismo coso, y sale por una cuestión de la billetera, alguien por error te puede mandar plata, ¿no? Y hacer lo que querés porque sos dueño de la Bitcoin. Pero esto es a otro nivel. Le voy a contar. Shiba Inu sale en 0 y va a 0,000035 y pasa a 0,002, ¿no? Del 16 al 20 de abril. Esto es un multiplicador.
No, pero es pila.
Es que se multiplica por 10.
Es pila.
Y al 12 de mayo va a pasar a valer 0,6 ceros, un 6 de ahora. Parece casi nada, pero son 2.5 mil millones de dólares. Perdón por los ceros. Pero lo que quiero decir es que
esto, lo pudieras haber dicho en notación científica.
Centísimo. Sí, son 0.35, 2 y después pasa a 0.6. De 35 a 200 a 6. Dicho esto, y ahora vale 2 mil y medio millones de dólares. 2.5 mil millones de dólares. Más de lo que vale, por ejemplo, Corporación América. Los market cap de las criptos son mentiras. No los puedo comparar así, pero Corporación América, que son los dueños del aeropuerto en Uruguay que tenemos, aeropuertos en Argentina, es el grupo Ernequian, que es una gente muy rica de Argentina y de Armenia, vale menos que Shiba Inu. Shiba Inu es un chiste. Entonces, estos movimientos así súper locos te pueden hacer rico. Con $100 multiplicas por 100 en una semana, hiciste $10,000, te hicieron el año y estás en tu casa sin hacer nada, es súper tentador. Entonces, ¿son las shitcoins una estafa? Sí, todas. No tienen función, no tienen proyecto detrás, son una estafa de a dos, donde se intenta salir y entrar para ganar dinero a una estafa antes que lo demás. Nadie cree en estos proyectos, se sabe que no van a funcionar y nadie que los compra espera revolucionar el mundo. Es un juego raro. Es un juego raro porque la gente entra, sabe que es una estafa y dice, capaz que yo puedo entrar por una cuestión totalmente de movimiento de meme y me puedo ir antes que explote. A ver, las siguientes monedas son estafa y chiste porque vayan, por ejemplo, son estafa. Todas estas, a ver, es una estafa que vos entras voluntariamente. Doge Token, Doge Cash, Doge Swap, Doge Fi, Baby Doge, Daily Doge. Y por supuesto, la más exitosa de estas, Dogelon Mars.
Dogelon Mars.
Que tiene 24 mil millones de dólares.
Tienes una 24 canción. 24
millones de dólares.
Seba, te quiero decir que acá tenés acá una canción que es que es como Baby Shark, pero con Baby Doge. Baby Doge, do 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 do, Baby Doge, do 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 do, Baby Doge, do 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 do, Baby Doge. Daddy Doge. Ahí está. Tenés una canción con todas estas monedas, Seba. Es fantástico. Y Dogelon Mars, bueno, ya es otra historia, ¿no?
Baby Shark existe como token.
¿Hay una token de Baby Shark?
Hay una token de Baby Shark. Tiene un fully diluted market cap de $2 millones. O sea, alguien hizo un chiste y en un momento cotizó, claro, el problema que entran y salen. Esto es... que está tirando fruta.
¿Para cuándo el Tortue Coins? ¿Cuándo vamos a hacer el Tortue Coins? Que jodimos.
Me quedo ahí a laburar un fin de semana para sacar una de estas estafas.
No, me suena muy al sentimiento de ir al casino, que la gente va y dice, voy a jugar un poquito porque sé que si gano, de repente me voy a saber controlar y me voy a ir a tiempo. Me voy a ir a tiempo y si la pego. Y si no, ya entré, sabía que era joda y que iba a perder.
Claro. ¿Esto es así? Sí.
El tema es que tenés que saber irte a tiempo y saber controlarte cuando ganás. Ese es el gran problema del casino y que te pasa acá lo mismo. Si te cebás y decís, no era tan joda, porque mirá que estoy ganando, ahí es cuando terminás de perder todo.
Uno de estos ejemplos que viene, que intentaba mantener un halo de decencia, era Cum Rocket, que tiene los Cumis.
Un halo de decencia con ese nombre.
Se llama Cum Rocket,
Eso va a estar, ya lo dijo Sebastián. Para la gente que no sabe, Cum...
es el Club Uruguayo de Magia.
Además de ser el Club Uruguayo de Magia, en Uruguay refiere a... O sea, en español refiere a... lo dijo Sebastián, a Lich. Semen.
Así. Tiene un montón de leches, dicen que se que un cohete, claramente es súper, siendo todo.
Fálico.
Y el chiste es que hacías Cumis, que vendría a ser como la salpicada de esperma. Está.
Claramente vamos a tener que marcar este video como que no tiene contenido para. Sí, claramente.
Tengo un amigo que compró eso como $300 en Cumis Rocket. Yo se lo dije como chiste al principio. Mirá el chiste este, era un chiste. Claro, pero los chistes te hicieron mover esto el precio de centavitos. Compró 6 centavos, se puso 6 centavos, se fue y listo. Él era un adulto, supo que era joda y dijo, algo anda mal, todo esto funciona mal. Porque, les digo, ¿por qué mantenían la adolescencia como Rocket? Porque decían que querían tener un proyecto. O sea, por lo menos se iban a presentar una especie de proyecto que no va a funcionar para nada. Pero querían una adolescencia. Fíjate, es la más decente de todas. Ahora está alrededor de 2 centavos, tuvo picos de 25 centavos. Son $38 millones. Esto es un chiste. Pero estos por lo menos quisieron decir, no, porque después para sitios porno, con X video, entonces vos le dejás propina, las cámaras, ¿viste? Tipo un OnlyFans. Pero no existe nada atrás. Es mentira cuando hablamos de OnlyFans. Todo es... Me joda. Hay varios tipos de estafas en estas monedas. Algunas vienen de pasado, como el logo de Wall Street, ¿no? Y son pump and dumps. La típica, le decís, no, vamos para arriba, ¿no? Se promociona una moneda que no vale nada a base de mentiras y promesas, sube de precio, los promotores venden su parte llevándose el dinero los inversores originales, no existe ningún negocio detrás. Pero como cotiza, podés vender, se lo vendés a otros nuevos inversores y te llevas. Es una estructura pump and dump. Es la que ustedes vieron en el logo de Wall Street. Ahora, en los mercados formales, hay protección frente a eso, puede seguir existiendo. En cripto no hay ninguna ley. son tantas las estafas tipo Pam Pam Dam que le empiezan a poner nombres. Y ya yo creo que hay algunas que ni se esconden como estafas y ya estafan a los estafadores. Por ejemplo, a ver, les cuento algunas. Ghosting, eso es cuando desaparecen los desarrolladores. Así depende, no, ¿qué pasa? Este era un proyecto que iba a revolucionar el mercado financiero, no sé qué, y después les escribís y no te contesta nadie. Desapareció el proyecto. Como es todo descentralizado, todo virtual, no pasa nada. Rug pull. Eso es cuando los desarrolladores se roban las liquidity pools. No vamos a entrar ahora, pero es un instrumento que se necesita para las finanzas descentralizadas. Necesitas una liquidity pool. Y un rug pull lo que hacen es como que sacan la... Rug pull quiere decir tirar la alfombra. No, están construyendo todo arriba de esa liquidity pool, por ejemplo, y llega a tener 10 millones de dólares. Ellos sacan todo y roban a toda la liquidity pool, se quedan con los 10 millones de dólares y se cae todo el tinglado. Esos son los desarrolladores. Honeypots, este me encantó. Se puede usar de distintas maneras, pero la idea es... Honeypot quiere decir un baile de miel. Es cuando mete el oso tipo la mano y no puede sacar, no puede salir. A lo Winnie Pooh, queda trancado en el barril de miel. ¿Y esto qué es? Son códigos maliciosos que están dentro de la cripto y el creador piensa que puede hackear y quedarse con ese dinero, o es un pump and dump. Y dice, no, esto está subiendo, pero como vos entrás no te dejan salir. En realidad, o había una trampa adentro en el código, o el código estaba a propósito hecho con un agujero para que tú entres y te roban. En los dos casos... En uno estabas entrando, si veías el precio subir, y decías, ¡pah, subiendo! Y no baja, me voy a meter ya. Te metes y era una honeypot, no te dejan vender. Porque no te olvides que puede haber contratos escritos de atrás, diciendo, usted tiene que quedar acá 30 días. Entre 30 días te tienen la plata agarrada. No te dejan salir. La otra es cuando el código está mal escrito a propósito, vos entras porque querés que puedas robar el Ethereum, y cuando vas a robar el Ethereum, ¡tum!, te quedas con la moneda y no con el Ethereum. Hay una trampa también adentro. Estás robando un robador. Para mí es impresionante que existan tanta variedad de estafas dentro de la misma estructura, pam, pam, dump, todas a través del código. Una muy sonada fue DefiCien, que fue cuando se robaron DefiCien, pusieron en el sitio web, los robamos y no pueden hacer nada.
Es verdad. Esa
famosa, ¿te recordás esa, Diego?
Sí, la recuerdo, sí.
Porque esa es la cosa. Ethereum te da la facilidad de hacer contratos inteligentes y su usabilidad habilitó que cualquiera haga una moneda o un proyecto cripto. Y una cosa que noto es que estos proyectos cripto, los que hay son los que están. Te lleva años hacer algo. O sea, todo lo nuevo, todo el talento que estuvo años dando vuelta en el mundo trabajando con cripto, tiene que hacer algo. Uh-huh. Y no hay nada en cripto. Entonces se van y hacen estas estafas. Honestamente, la mayoría de estas monedas truchas ahora no están apareciendo en el protocolo de Ethereum, están apareciendo en el BEP20, que es el de Binance. Porque Binance hace mucho más fácil esto porque todos tienen una cuenta en Binance.
Claro.
Yo creo que acá tenés un fenómeno de eso, de un montón de gente que se puso a estudiar cripto porque iba a soñar con la blockchain en el 2017, y pues ahora se hace un montón de cripto y no hay nada que funcione en cripto. El proyecto que pueda andar de cripto ya está. No hay otro. ¿No? Es Ethereum, es Bitcoin, es como que están. Ya llevan 10 años. Son estas estafas. Por ejemplo, algunas súper famosas. ¿Qué mencionamos acá? Por ejemplo, Bitcoin. Claro, el Bitcoin Gem. Que es una estafa piramidal de acá a la China que promocionaba ¿quién? Steven Seagal.
El infame y detestable Steven Seagal. Este podcast se ha declarado enemigo de Steven Seagal en más de una ocasión.
Por ejemplo, del sitio de promociones decía For Bitcoin to Gem, the choice of Zen Master, Steven Seagal. Es obviamente un brand ambassador, un embajador de la marca. Y esto extiende nuestro...
compromiso a largo plazo.
Compromiso a largo plazo con la comunidad. Es mentira, es una estafa, no agarra nada, ¿no?
Steven Seagal.
Es uno de los últimos del 26 de marzo de 2018. Fundadores de Bitcoin y Steven Seagal dejan el proyecto después del ICO. Esto es una señal tremenda si se van después de la ICO. Y traduzco. Y termina con la frase. Gracias otra vez a todos los contribuidores que hicieron Bitcoin un éxito. Y saludamos a nuestros fundadores anónimos. Bueno, los fundadores son anónimas, otro riesgo. Y embajadores por todo el apoyo en el periodo de la ICO.
Claro.
O sea, terminó la ICO, nos vamos con la plata. Y ahora el proyecto queda en manos de la comunidad. ¿Cómo funcionaba Bitcoin? El chiste que vos hiciste, la estructura trapezoidal, es muy avanzado. Tengo una imagen ahí, no sé si Alexi la puedes comprar, nosotros... pero la podemos compartir. Yo se la escribo para la gente del podcast.
Yo creo que
la imagen para...
Dale, hacerle,
para explicar, Bitcoin no era un trapecio, era literalmente una pirámide.
Lo hablamos en su momento, me acuerdo que lo hablamos en su momento. Alexi, ¿sale esa imagen o no sale?
Sí, en eso.
Bueno, dale, la esperamos. Es complicado, pero igual, mientras Alexi la busca, decir eso. Lo habíamos dicho en su momento, habíamos entrado a la página en su momento, cuando grabamos esos programas, entramos a la página 2018 y vimos que era una pirámide. O sea, era una pirámide el dibujo. Ni siquiera lo camuflaron, era una pirámide. Terrible.
Es una pirámide, literalmente es una pirámide. Estás arriba 15%, el nivel 2, 10%, el nivel 3, 5 y 2,5 en el nivel 4. ¿Eh? Y va a dar como es una pirámide. O sea, estructura piramidal. Clarísimo. Otra estafa clarísima de ahora es Ethereum Max. No sirve para nada. Todo el dinero que viene.
Como la Pepsi Max.
No, la Pepsi Max a mí me gustaba. Como la
¿Te
Pepsi
gustaba Black. La Pepsi Max?
Sí, no, la Pepsi Black es muy parecida.
La Pepsi Black es
mucho mejor.
La Pepsi Black es otra cosa. Yo digo la Max, la Pepsi Max. Bien.
¿Por qué? Es gracioso y la traigo porque también la promocionaba Mayweather. Y fue a hablar en la conferencia de Bitcoin del tema. Esta es la segunda vez que Mayweather cae en una de estas, Pump and Dumps. En esta también estuvo Kim Kardashian. También, Pump and Dump. Le están pagando por hacer algo que con acciones sería ilegal. Esto es ilegal en el mundo de las acciones, de los securities, de los fondos, de lo que sea. Pero esto no es lo peor. Es un producto malo y lo venden igual. No les importa nada. Los renting acá del basurismo cuando la sacan llegan a 3.000. Ojo, esto no es Ethereum Max, la criptomoneda. No Ethereum Max, la empresa argentina que hace este juego de preguntas y respuestas. No, esto son Ethereum Max. Pero, ¿qué nivel de basura tenés que ser? Man, el cine más negro tenemos un nivel de basura, ¿no? Porque podemos ver qué tan oscuro es el corazón humano. Pero peor que ser miembro activo de una estafa tipo Pump and Dump, esta te diría construir una. Claro. Pero en el medio de esas dos, está promocionar una. Porque Kim Kardashian sabe que Ethereum Max es una estafa y no sirve para nada. Y ya aparece y se dice, ay, compro este producto, es fantástico. O sea, le está vendiendo basura a su propia audiencia, que trasciende el hecho de que entiendo una promoción, ay, uso este maquillaje, Max Factor, y capaz usa maquillaje es mucho más caro, pero le pagan para promocionar un maquillaje específico. Ok, o una marca de zapatillas. Acá estás promocionando, estás vendiendo cigarrillos, ¿no? ¿Sabés que son malos? Estás vendiendo a tu propio fans. Y vamos a dejar este token estafa, shitcoins, son todas una estafa, para pasar a otro tipo de token que había mencionado la vez anterior, que permitía hacer Ethereum, y mismo Vitalik Buterin dijo, no le veo futuro a esto. Te puedo decir que se equivocó, porque los renting del NFT fueron muy altos. Tuvimos que ir a una planta en Rusia a traer una caja fuerte, aparatos para leer lo que es un NFT, un non-fungible token. Una de las funcionalidades que tiene Ethereum, crea un objeto digital único. Lo habíamos mencionado antes. No le voy a pasar todas las estafas que hay con NFT. Creo que principalmente son un tema de evasión fiscal y usar a través de el arte evadir impuestos y lavar dólares. Igual que el arte, usualmente estas cifras enormes que se ven de arte es secundario, son para lavar dólares. Y creo que los NFT son para lavar dólares en esencia. Pero quiero decir lo que no es un NFT. Porque este es el problema. ¿Qué no es un NFT? Ok, un objeto digital único. ¿Pero qué no es? Uno, no es un contrato ni propiedad intelectual. Salvo que exista algo aparte, no tenés derechos sobre el NFT, ni la propiedad, ni el uso. Capaz Kevin Smith, que ahora va a vender un guión, una película como un NFT, aparte vas a tener que firmar algo con él. Si no es NFT, no tiene nada, porque tiene que estar en los contratos los derechos de propiedad y copia de copia de esa película. Tiene que haber algo en paralelo. Podrán estar incluidos, es un error. Podrá, tiene que haber algo. Si no es NFT, no carga nada. Supongo que Kevin Smith no te va a robar con el NFT, pero no lo sé. ¿Ok? La otra. Es único. Sí, bueno. Hay tantas copias como quiera el emisor, pero nada evita, salvo su prestigio, que saque otra. ¿No? Porque puede haber un límite de unidades en el código. Hay, solo hay 100 de estos NFT. Pero hay tantos NFT como blockchain. No puedes cambiar las blockchains. Nada evita que vos te vayas a otra blockchain y después emitas el mismo NFT. No cambia nada. Mañana lo que dicen es, el arte se va a mover por acá. Pueden venir todas las grandes subastadoras, piensen en Cristo y todas estas, se juntan y dicen, no, vamos a hacer que todas nuestras activos digitales estén en un NFT, en una blockchain. Y por eso va a ser más valiosa. Pero otra vez, es un sistema centralizado. Vale, no por el valor que le da el recurso criptográfico, este de confianza, no sé qué, sino por todos los emisores. Otra vez es fiat. Usarán un sistema cripto, pero es mentira. Es porque están todos los rematadores ahí que esa blockchain puede valer algo. Igual no hay nada. Pueden irse a armar otra blockchain. Es una cuestión enteramente de prestigio. Puede no estar el activo digital adentro del NFT, sino que vos tenés en la blockchain un link a un Google Drive, que no es eterno e inmutable como la blockchain como te venden. Te da un hipervínculo a un sitio web viejo. Mañana se cae ese vínculo y podés perder las cosas. No tienen por qué estar en un lugar eterno. Y otra vez, hay que ver la blockchain. Puede ser una blockchain que manejan 4 personas. Bajan esas computadoras y desaparece. Puede estar prendido a Ethereum, pero si está prendido a Ethereum, no vas a tener el cuadro. Vas a tener un link a un GIF del cuadro. Uh-huh. Mañana puede estar no ese GIF, en ese repositorio. Y la otra es, uno dice, bueno, pero esto tiene un futuro. Uno puede pensar que va a haber un negocio. Por ejemplo, cartas Magic o Pokémon, ¿no? Que funcionan con estos sistemas. Pero claro, ni Wizards of the Coast ni Nintendo tienen incentivos para descentralizar un proceso que ellos controlan.
Claro, ¿para qué lo van a hacer?
¿Para qué lo van a hacer? Si lo hacen es porque pueden cobrar algo extra, porque tienen menos responsabilidad que si fueran centralizados. Por ejemplo, si vos compraste películas o cosas en la PlayStation Video, ahora bajaron el servicio, bueno, te van a devolver la plata y cosas que van a cambiar, porque podés reclamar, porque es un servicio. La única razón que Nintendo iría algo así es decir, no cumplo ninguna más responsabilidad de Nintendo. No te tengo por qué dar devolución, no te tengo por qué cambiar las cartas, no tengo por qué asegurarte nada. Está todo allá. Nintendo no va a hacer eso y Wizard tampoco. Tiene mucho valor, su marca vale mucho. ¿Para qué van a descentralizar un proceso que solo ellos controlan? Entonces, no son más que un juego de cartas coleccionable y valen tanto como el entretenimiento que vos le puedas sacar esa carta. Se pueden comprar paquetes de Hearthstone y si te divierte, está bien. Mejor para todos. Tú no sos dueño de esas cartas, ¿no? De Blizzard, de un soporte, lo que sea.
Sí, el día que se desaparezca no te van a devolver la plata.
Y en la blockchain es lo mismo. ¿Pueden los smart contracts ser más o menos estrictos? Sí, pero es una restricción artificial limitada. Y no tiene ningún valor de propiedad intelectual, no puedes comprar una canción y puedes haber comprado para $1,000,000 por el NFT del primer tweet de Jack Dorsey. Pero no tenés el tweet, no te lo podés llevar, no lo podés borrar de Twitter, no tenés nada, tenés una imagen de ese tweet. Sí. Y mañana puede salir otro que sea una imagen en BMP y otro que sea una imagen en GIF y otro que tenga el código. O sea, no hay ninguna limitante. Y te pueden vender ese mismo en otra blockchain. No hay problema. Ojo, los NFT no así como están, no tienen ningún valor de nada. Es una manera para cobrar extra por una falsa escasez artificial. Quería dejarlo así. Entonces, no importa cuál sea el NFT que hayan visto, es así. No son dueños de la canción. Si compraron un NFT de una canción. A eso voy. Quería sacarme esto de arriba. NFTs, no voy a ir a todas las obras de arte. Todas funcionan en la misma manera. Espero haber explicado, Diego, lo que es un NFT.
Sí, sí, creo que quedó bastante claro. ¿Y por qué no lo vemos como la revolución también?
No, no lo es. Siguieron los exchanges robados en esta época. En la vuelta hay un caso que nos toca de cerca porque un escucha, Federico, nos mandó y nos habló de Quadriga CX. Que él dijo, puse plata ahí. ¿Es un robo? No lo sabemos. Lo traigo porque es interesante. Quadriga CX era un exchange exitoso, no era de los más confiables, ¿no? Porque parecía que estaban problemas financieros. Parece que usó el dinero de los inversores para cubrir esa deuda, algo que, bueno, si es un exchange regulado no puedes hacer, obvio, y le tiró toda la culpa al CEO, Gerald Cotten. ¿Qué tenía Gerald Cotten? Se murió en la luna de miel en India. Y adivina qué era Gerald Cotten. El único que tenía acceso a las call wallets.
Qué conveniente.
Chicas. El dinero no está accesible nunca más.
Se perdió para siempre. Todo,
para siempre.
Qué conveniente.
Mala administración, robo, y le echaron la culpa al muerto, era una estafa, pésima gestión de riesgo, pero estas cosas siguen pasando. Súper importante, como dice Federico, not your keys, not your coins. Uh-huh. Si no es tu llave, la tiene otro, la tiene el señor Gerald Cotten, se te muere, que dicen que no se murió de verdad y que quemaron un muerto, todas esas cosas están diciendo, ¿no? Uh-huh. Not your keys, not your coins. Pero el dinero no está. Se perdió para siempre.
Gracias, Federico, por mandarnos esta historia.
Uh-huh. Ese me gustó porque lo tomo, mirá, yo puse acá y perdí acá. ¿Qué puede pasar? A ver, nadie es experto, nadie sabe todo. El que iba a traer en realidad era ¿cuál? El más grande de todos. El gigantesco. A Free Crypt. El más grande de todos. Donde los hermanos Amir y Raiz Kashi se llevaron 69.000 Bitcoin. 2.7 millones, mil millones de dólares. Creo, no, bueno, un montón de plata. 69.000 Bitcoin multiplicado por lo que vale, bueno, no sé, 32.000 dólares, lo que sea. Pues está moviendo todo el precio todo el tiempo. Este acto lo encuentro especialmente perverso, porque las víctimas fueron todos sudafricanos que sin chance de acceder a un sistema financiero fueron con estas estrellas sudafricanas de la startup, ¿no? Dos hermanos que venían a traer el futuro DeFi a Sudáfrica.
Unos Winklevoss sudafricanos.
Sí. Riz era un genio, supuestamente. Venía a cambiar el mundo, como Vitalik Buterin, pero negro y musulmán. Con 17 años ya era un genio. Al principio pensé que capaz fue algo que se le fue de las manos. Eso fue lo primero. Dije, bueno, ¿no? Empezando como quería que pueda ser un chico de 20, 17 años manejando un exchange, después le cae toda la plata, no saben para dónde ir. Pero, después buscando, veo que los Kashi ya habían sido hackeados en mayo del 2019. Le echaron la culpa a un problema del API en Binance y él tenía un sistema de trading maravilloso, como Arvistar, no sé qué, y se le robaron 40 millones de rands. No, como esto es un hackeo, los usuarios no son indemnizados. Y como en Sudáfrica, cripto no es un instrumento financiero, no hay protección legal. Así que, hack, no tengo ningún problema, ¿viste? Esto me hace sospechar que eran estafadores desde el principio. Porque al poco tiempo que abren AfriCrypt. Un año después, AfriCrypt también es hackeada. Primero le piden a los damnificados no iniciar acciones legales, porque están tratando de solucionar el problema y eso puede enlentecer la cosa. El gobierno sudafricano dice que no va a investigar y contratan los damnificados investigadores privados que descubren que antes del hackeo habían vendido los autos de lujo y cosas que tenían y se fue. Entonces, el robo fue planeado, porque estas Bitcoin parece que pasaron por billeteras y por tumblers, que son unos sistemas hechos para dificultar el seguimiento de fondo, porque Bitcoin siempre puede rastrear de qué billetera va.
Claro.
Entonces los meten en una cosa llamada Tumblr, que lo que hace es hacer un montón de operaciones entre otros que están bien pusieron la plata ahí y sale, y no sabes qué dinero es cuál. Algo que si funciona en el sistema financiero formal es ilegal. Se te aplica, entra en la misma bolsa en sucio. La famosa que conocemos todos, la ley Rico.
La ley Rico.
Las suposiciones que veo son que actuaban en conjunto con una mafia internacional más grande que los ayudó a montar esto y armar. Pero los hermanos están fugados. Al escribir esto, que fue el 26 de julio, aparece Rajid, que dice, Raiz Kashi, que dice él es inocente, que no le debe nada y que su familia tuvo que huir de Sudáfrica por las amenazas que recibía. Uh-huh. Esto es otra parte del problema. Sudáfrica está muy complicado por el tema COVID. No sé si viste que hay manifestaciones, que hay un montón de problemas. Sí. La gente está confiando en sistemas, fueron a cripto, robaron plata. ¿Y cómo funciona la justicia en Sudáfrica? Contratando investigadores así, particulares para rastrearlos, y aparecen sistemas paralelos. Por ejemplo, detectives privados que quisieron secuestrar al padre de los muchachos en Dubái y le exigían el dinero. Claro, van por tu familia.
Claro.
Son sistemas justicia que tampoco
funcionan. Claro, porque son investigadores privados, ¿no? O sea, con comillas claro, a los costados. Claro,
en cualquier país.
Porque te pueden apretar, pensar cualquier cosa. Son más cazarrecompensas, si querés, que detectives privados, ¿no?
No hay confianza en la justicia de Sudáfrica, como no hay confianza en el sistema financiero. Uh-huh. Entonces te aparecen estas soluciones que te dicen, son DeFi, son súper seguras. Mirá, solucionamos el problema de la confianza. Y después te pasa esto. No todas las soluciones descentralizadas son iguales. La trama es complicada y si no fuera por Sudáfrica o salvo que le hagan una película, no creo que vayamos a volver a esto. Y soy sincero, me costó pila esta estafa específica. todas las noticias son todas levantadas y todos repiten lo mismo. No hay fuentes, no queda nada en el sitio, está todo en Sudáfrica, es difícil, ¿no? Al final me quedó una página de Instagram y si no fuera por unas notas directas de un diario en Sudáfrica, de unos abogados, no me queda fuente primaria. Busquen esto, Afriquín, no sé qué, vas a ver que todas son, robaron, y, bueno, y la plata, el proceso, ¿cómo está? Está tan envuelto en un problema Sudáfrica que es difícil. Este sería una de las peores. Si fue como parece, ¿no? Porque es parte de una estrategia de lavado, parte de robo de mafias, ¿no? La escala de maldad lo deja por debajo de los tokens como Save the Kids, que lo vamos a ver más adelante. Pero esto te va a sorprender, Diego, porque esto en el ranking de maldad habla muy mal. Habla peor si robaron a gente sudafricana en, si querés, en súper débil, la palabra sería carenciada, débil, fuera del sistema, robaste a estos. Parece horrible. Tu propia gente. Parece un espanto. Y voy a ir a los hermanos Paul. Y esto es lo increíble, no van a ser los peores. Acá tengo a Logan Paul hablando de Dink Doink.
Telegram, it's me, Logan Paul. Now I know what you're thinking. Logan, what the fuck are you doing here? I'm doing the same thing as you. Holding my doink. That's what I'm doing. This is a shit coin I believe in. It's my favorite one, to be honest. Dink Doink is so much more than a meme coin. It's a multimedia coin. Cartoon meets crypto. It's the blockchain, baby.
Ah, boludo. O sea, dijo...
La vende como una shitcoin, ¿eh?
Dijo, I'm here holding my doink. O sea, me estoy agarrando la poronga. Dijo literalmente eso. Porque doink lo podemos traducir como poronga, entonces es así el nombre de la moneda. Dijo que es una shitcoin. Y después empezó a tirar buzzwords. Dijo, this is multimedia coin, this is cartoon coin, this is blockchain to the cartoon, to the media, no sé qué. Digo, boludo, o sea... No, o sea, es terrible, vos. O sea, está admitiendo que es una estafa. En el video está admitiendo que es una estafa. Y está diciendo, metete antes. A mí, leyendo entre líneas, lo que me está diciendo es, metete ahora que esto es una joda, salite antes y haz algo de plata. Cagá gente.
No son los peores. Creo que Dink Doink surge como una evasión tributaria.
Ok.
Que estamos ante evasión. O sea, el roentgen del soretismo.
Me encantan los roentgen del soretismo que inventaste en esta saga. Que vamos a usar de ahora en más, van a ser parte del cine más negro. ¿Cuántos roentgen de soretismo no da?
Porque, yo te voy a ser sincero, fraude fiscal para mí está como contrabando. Son delitos que considero menores, ¿no? Por encima están robo y el fraude. No, o sea, me da más renten de basurómetro Kim Kardashian y otros influencers promocionando tokens a fans que saben que son una estafa. Uh-huh. Estás robando a tus propios seguidores. ¿No? Tu maldad me parece que es distinto. Si robás al de afuera, esa está mejor, porque si robás adentro sos un rastrillo, el ladrón más bajo, y que roban el barrio. Y yo, bueno, todos nos dicen que Dink Doink es una estafa. Yo creo que es cínico también. Que son una mugre como hermanos, pero que por lo menos no te mienten.
Sí, son, o sea, para el que sabe leer entre líneas, para mí estaba clarísimo lo que estaba diciendo ahí.
Por tener los tokens, te dan los NFT de los episodios. Que lo puedes ver en YouTube. Es mejor un NFT que un episodio en YouTube. Pero está, no son los ladrones en el sentido que sabes que se van a quedar con 23% de la plata. Está bueno, está en la estructura. Pues es una empresa multimedia. Yo creo que es una empresa multimedia que está evadiendo impuestos y contribuciones sociales. Y para no pagarte un fee para recibir plata afuera, ya sea con una tarjeta de crédito, con Patreon. ¿Cómo haces para evadir el 10% de Patreon más la tarjeta, más los impuestos y no pagar seguridad social? Cripto. Me parece que funciona así, Dink Doink. Esa es la verdad. Es malo, no es tan malo. No sé si a ellos se les ocurrió la idea o si les están pagando por usar el nombre. Y digo esto porque veo re poco de parte de promoción de ellos. Está esto y nada más. Está este video, está un chistecito, pero si vos entras a la página de Logan Paul oficial, están sus peleas de boxeo. Si vas a la del hermano, están también las peleas de boxeo. Claramente están enfocados en boxeo y en ciertas marcas de ropa y cosas así. No hablan casi nada de Dink Doink. Así que esto me parece que uno de esos casos donde les pagan por usar el nombre. Uh-huh. Y hacer unos dibujitos ahí, malísimo los dibujitos de Dink Doink. No, no. Si quieren lo vemos. Iba a entrar al fondo de la canción de Dink Doink. Imitan a South Park, son de un minuto y medio, son horribles. ¿Podría ser esto qué cosa? Un Patreon, podría ser un Kickstarter.
Claro.
Pero el cripto te saltea todo ese paso de cosas como pagarle a Patreon, o pagarle a Kickstarter, o pagarle a la tarjeta, o pagarle a tus empleados, ¿no? O declarar renta. Todo esto lo van a convertir en un exchange y se va a convertir en renta. Sin declarar. Así que, no son lo peor.
Bueno, vamos a ver qué es lo peor de todo.
Creo que lo peor está en un token que explotó hace un tiempo, también, estafa fraude, que es el Save the Kids token, ¿no? Ahora la página dice en construcción, lo dieron de baja, claramente es una estafa. Fue mostrado a la audiencia por un canal que se llama Coficilla, un youtuber. Algunos influencers locales en Inglaterra, en distintos lados, lo promocionaban. Esto viene mucho por influencers, siempre. Promocionaban una cripto con la misión de hacer un mundo mejor para los niños. Participaron ciertos equipos de esports. No vamos a ver quién sabía de una estafa, quién no, porque es muchísimo. Pero te puedo decir que la cantidad de runtings en esta cripto hace que se te caiga la cara. Si no se te caía la cara de vergüenza por decir que vas a ayudar a los niños a darle de comer y te llevas la plata. Me parece que esto es lo peor que... No, no sos un nazi.
Es que no, los bots buenos no habían arreglado el mundo.
Los bots buenos.
Los bots buenos, o sea, estos bots solo hacen bien.
Estos bots solo hacen mal. O sea, los nazis son peores porque invadieron Bélgica, pero hay más. Pero a armar una estructura para decir que vas a ayudar a los niños a darle de comer y después quedarte con la plata y robar a tus propios fans, me parece que en la escala es bajísimo de ser humano.
No, pero además estamos ya en el territorio que yo dije, riéndome, la moneda del bien, estamos a favor del bien y en contra del mal. Y bueno, ponerle Save the Kids a tu criptomoneda, ya está, es eso. ¿Quién está detrás de esta? Ah, este Coficilla es el que está detrás.
No, Coficilla es el youtuber medio que los deschavó con otros. No traje los nombres de los influencers, no conozco a ninguno. Son influencers medio pelo. De esos
son unos influencers random, está ok.
Sí, no, había un equipo de eSport que era grande, viste, había gente atrás. Suficiente como para mover dinero en lo que claramente era una estafa. Coficilla hace varios programas de esto, deschavando como periodismo de investigación, youtuber. Más confiable. Todos las shitcoins son estafas, ok, y todas las altcoins o meme, lo que sea, todas, y las que ayudan también, Save the Environment Token, Save Planet Earth o Save Britney, son estafas. Ni voy a entrar para verlas lo que son. Entré solo Save Britney porque me causó gracia, ok, porque dice que son el fan token y que no están relacionados con Britney Spears. O sea, no sabes cómo le va a llegar la ayuda a Britney. Vos comprás y le llega la ayuda, no sé cómo.
No sabemos cómo, claro.
No sabemos cómo, pero le va a llegar. Pero bueno, si esto queda muy ligero, como muy charlado, no estoy trayendo los datos, pero que no puedo decir muchas cosas con argumentos porque todo esto se cae de mirarlo, me parece. Puede haber cosas más complicadas que capaz dejamos después, como Binance, un exchange, que puede ser interesante técnicamente el tema de descentralización, de una DAO, de cómo roban, o súper especulativo, monedas de bancos centrales. Pero con esto, no hay manera. Son todas mentiras, esto los NFT no va a funcionar nada. No sé qué va a pasar con Bitcoin. Yo eventualmente creo que voy a comprar Bitcoin como un seguro. Viste, voy a decir, bueno, si me tengo que fugar del país, vuelven los nazis, me tengo que escapar del país.
Ah, bueno, está.
Bitcoin. Capaz que sí, no sé si Ethereum va a ser una tecnología, pero todas estas son estafas y todas estas bolsas, hay temas más jodidos, como el caso de Tether, pero en todas estas todo esto es mentira y los Rentech me dan millones con gente. Espero que por lo menos haya tocado una bolsa de arroz para paella alguien en Tenerife que,
con el con tema de, esta, de ¿cómo le llamaba? Arbitraje Coin, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Arbistar, ahí está, Arbistar. Bueno, Seba, me encantó tu programa. Sí, creo que hemos desmitificado mucho el mundo de las criptomonedas. Creo que
solo hablé de lo malo. Esto es ni más
negro. Solo hablaste de lo malo que creo tenemos que tener claro. Creo que básicamente es...
o que Mayweather, alguien que solo le importa la plata, que lo dijo, además lo dice. Yo soy Money Mayweather, no sé qué, mis hijos no comen legado. Entonces te vende cualquier porquería.
Bueno, creo que está claro que la gente que le decimos a la gente que tenga mucho cuidado, básicamente, y bueno, nada más que eso. Ese es un poco el mensaje, que se cuide, nada más. Seba, ¿nos contás las fuentes?
Sí, y les quiero decir, si quieren otro programa más, les juro, me paro y les digo cuáles son de verdad, cuáles son de mentira, porque no pude hablar de mi favorita, que es Chilis.
¿Chilis?
Voy a dejar afuera Chilis.
¿Cuál es?
Voy a dejar alguna cripto, porque creo que son cinco.
¿Puedo comprar una pista con Chilis? Cripto. ¿Puedo comprar pizza con chilis? No. Chata, no pasa la prueba.
Pero puedes comprar tokens del Real Madrid, por ejemplo.
No, pero yo quiero comprar pizza. O sea, quiero comprar algo de verdad. Ese es el punto. Ese es el, esa es la prueba. Por eso digo pizza. Tiene que ser algo de verdad y algo que sea fácil. No, no, no tiene que ser ahí que un particular me vende lingotes de oro. No, tiene que ser algo que yo pueda comprar en la calle. O sea, la razón de esa prueba es que tiene que derrotar a la fiat currency, como decís, con respecto a practicidad. ¿Entendés? Si vos me decís el débito, el sistema de débito electrónico, ¿tiene ventajas por sobre la fiat currency? Sí, tiene. ¿Entendés? Entonces lo puedo hacer. ¿Puedo comprar una pizza con débito? Sí, puedo comprar una pizza con débito. ¿Puedo comprar una pizza con Röntgen Coins? No, por ahora no.
Voy a fijar, sí, la Röntgen Coins.
Puede ser nuestro nombre, la Röntgen Coin. Además del Tortu Coins, que además acuérdate, era en plural, siempre fue en plural. El Tortu Coins. Podemos sacar el Röntgen Coin también, nos gusta también para eso. Bueno, Seba, las fuentes, vamos.
Reuters, Tether Executive said face criminal probe into bank fraud del 26 de julio, fresquito. CNBC, Steven Seagal charged over cryptocurrency offer payment. Bitcoin, la página Bitcoin, Steven Seagal es a converted master. Financial Times, Tether says reserves are backed by cash in the tune of 2.9, esa es la cantidad de cash que hay por cada cosa. El País de Economía, estafas, Engage. De AfriCrypt web en Sudáfrica, Lightning Strike Twice for AfriCrypt's Cashy Brothers. Esto es lo que digo, pa, pero estos tipos ya habían tenido otras estafas antes. Insider.com, después Wikipedia, CoinMarket, Gemini, Ethereum, DinkDoink.com, que existe y pueden ver los peores dibujos animados de su vida, CoinDesk, la SEC y el video en Coffee Silla, que lo recomiendo, espectacular. Y después los podcasts otra vez de Experiment.
Bueno, perfecto. Eso es todo. Entonces, nos estaremos viendo, Seba, dentro de 15 días, cuando volveremos a recorrer este cisne más negro. ¡Chau!